Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Esta es una de las propuestas que ha lanzado hoy la candidata del PP para la Comunidad de Madrid durante un desayuno informativo con Europa Press. Dentro de sus medidas de apoyo a la familia, Isabel Díaz Ayuso plantea que se tenga en cuenta al concebido no nacido a la hora de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa, aunque no ha aclarado si las ayudas se retirarían si hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer. Díaz Ayuso, que no descarta gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid, también propone la gratuidad del transporte público para los mayores de 75 años.
Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. Y también para nuestros mayores queremos la gratuidad del transporte y tarifa plana los fines de semana, de manera que no haya zonas.
Los candidatos apuran las últimas horas de la precampaña electoral. Estamos en vísperas de la simbólica pegada de carteles y los partidos, mientras ponen a punto las caravanas con las que van a recorrer España durante estas 2 semanas, afinan también sus argumentos y propuestas. Lo más reciente, el desmentido de Pablo Casado, negando que pretenda bajar el salario mínimo interprofesional a 850 euros que el gobierno socialista ha fijado en 900 euros desde este año. Ante el revuelo causado, el líder del PP se remite a la negociación que a su juicio habrá que llevar a cabo tras las elecciones con la patronal y también con los sindicatos.
¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya? O sea, ¿ya qué nos falta? Ya las mujeres embarazadas, los inmigrantes, o sea, esto es el cliché de la izquierda. Yo no he dicho eso, revisen las declaraciones. Yo lo que he dicho es que nosotros, nada más llegar al gobierno, nos sentaremos con la patronal y los sindicatos. Lo que debería haber hecho Sánchez. Y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI, porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%. Y porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida a 850 euros para el año 2020.
Miércoles 10 de abril hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Ayuntamiento de Madrid acatará el decreto sobre alojamientos turísticos del Gobierno regional.
Por lo que se eliminará el plazo de 90 días de la normativa municipal, al menos esta legislatura. El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible no descarta cambios si Más Madrid gana las elecciones al consistorio.
Presuntos malos tratos en una residencia de ancianos.
La Fiscalía de Madrid ha denunciado a 3 empleados por supuesto maltrato físico y psicológico a 2 residentes del centro perteneciente al grupo Los Nogales. Una de las familias afecta grabó a los acusados abofeteando a las víctimas.
Arranca el juicio contra el presunto asesino de Diana Kerr por el rapto de una joven en A Coruña.
José Enrique Aguin, alias El Chicle, ha declarado que no intentó secuestrarla y que solo quería robarle el móvil. Este caso precipitó su detención por el asesinato de la joven madrileña.
Onda Madrid alcanza su mejor registro de oyentes desde 2012.
27.000 madrileños escuchan la radio pública de lunes a viernes, según la primera oleada del Estudio General de Medios de este año. El dato triplica el número de seguidores del anterior. Además, una media de 56.000 oyentes escuchan también Onda Madrid a través de Internet.
Y en deportes hoy cita con la Liga de Campeones sin representantes madrileños, Laura Cabrera.
Tristemente así es. Hoy el Barcelona va a jugar en Manchester ese partido de ida de los cuartos de final y a la misma hora en Ámsterdam el duelo entre los verdugos de los dos equipos madrileños, Ajax Juventus de Turín con el alta médica de Cristiano Ronaldo. Ayer el Liverpool le ganó 2-0 al Oporto y también victoria del Tottenham 1-0 ante el City. Y en el Atlético de Madrid seguimos pendiente de la sanción a Diego Costa. El comité de competición ha pedido al colegiado del partido en el Camp Nou, Gil Manzano, aclaración sobre el acta arbitral porque, según el Atlético de Madrid, mantiene que no concuerdan las imágenes de lo que le dijo Diego Costa con lo que el árbitro redactó en el acta.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontramos dificultades en la red vial de la comunidad en la 1 de entrada a Madrid hasta Nudo de Manoteras y también en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada, en este caso en ambos sentidos. Tráfico intenso, además, de entrada a la capital, de salida de la capital en Campamento. Tengan mucho cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. En el resto de la red vial madrileña, de momento se circula con total normalidad.
¿Y qué está pasando en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenos días. Buenas tardes, pues tenemos una situación atípica realmente, que por otro lado es en miércoles y en la semana anterior a las vacaciones es normal que los niveles circulatorios sean bajos y así están siendo a lo largo de la mañana. Son intensidades muy moderadas en los ejes principales de la capital y todavía también en las vías de salida hacia las diferentes carreteras nacionales. Sí les aconsejamos a los conductores que se dirijan desde la ciudad a la carretera de Extremadura que no hagan ese acceso ni para salir ni para entrar por el puente de Segovia, paseo de Extremadura, porque continúan los trabajos de pavimentación entre el puente de Segovia y la Puerta del Ángel. Sin duda les interesará mucho más tomar en su lugar la Avenida de Portugal.
Y algo contamos también sobre la empresa municipal de transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a las condiciones del tráfico, precisamente en el paseo de Extremadura, las líneas que atraviesan esta zona se pueden ver alteradas sus frecuencias. Por obras, la línea 49 está modificando itinerario en las calles Beza, Plátano y Arroyo. Y finalmente tenemos recuperaciones definitivas de paradas en Franco Rodríguez, paseo de Extremadura, Luis de Hoyos, profesor Aranguren y avenida Pimargal.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con muchas nubes en los cielos de la Comunidad de Madrid, prosigue la inestabilidad meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, hoy vamos a tener una jornada muy parecida a la de ayer, aunque es cierto que esperamos que las precipitaciones, bueno, pues sean más dispersas. Aún así, en esta franja central del día, otra vez alternancia de nubes y claros, nubosidad más compacta de forma local por momentos, y esas nubes nos pueden dejar, en estos momentos, de hecho, lo están dejando de forma muy dispersa, algunos chubascos. Bueno, no se descarta que de forma local, en esta franja central del día, lo que decimos, esas precipitaciones puedan ser más intensas en forma de chaparrones o incluso de granizo, como ocurriera ayer. Y ya después, durante las últimas horas de la tarde, ya por la noche, en el final del día, irán remitiendo y eso va a dar paso a una situación mucho más estable, ya con sol, para las jornadas de jueves y viernes. Llegaremos al fin de semana con ambiente anticiclónico. Hoy temperaturas sin grandes cambios, parecidas a las de ayer, rondando los 13-14 grados en general.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:08, escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Yo soy Juan,
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Medidas de apoyo a la familia por parte de la candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid durante un desayuno informativo organizado por Europa Press. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que quiere que el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar, de tal forma que se le tenga en cuenta a la hora de solicitar, por ejemplo, plaza escolar o tramitar un título de familia numerosa. La candidata del PP también ha propuesto la gratuidad del transporte público para las personas mayores de 75 años, Begoña Alarcón.
Isabel Díaz Ayuso apuesta por ayudar a las familias, por eso propone que las mujeres embarazadas puedan disfrutar de pleno derecho de ayudas y ventajas fiscales, solicitar el carnet de familia numerosa o una plaza escolar antes de que nazca su hijo.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Lo que no tiene claro es cómo actuar si el embarazo no llega a buen término, porque la idea está pensada en positivos, dicen fuentes del Partido Popular. La candidata también propone que las familias numerosas de categoría especial mantengan esa condición hasta que el último hijo cumpla 21 años y además gratuidad del transporte público para los mayores de 75 años y tarifa plana los fines de semana para todos los usuarios de abonos.
Y también para nuestros mayores queremos la gratuidad del transporte y tarifa plana los fines de semana, de manera que no haya zonas y que independientemente del abono de transporte que tenga cada uno, se pueda mover por toda la Comunidad de Madrid con libertad.
Si gobierna Isabel Díaz Ayuso, también ampliará la línea 11 de metro desde Plaza Elíptica a Conde de Casal.
La oposición critica la propuesta de Ayuso sobre los no nacidos. Dicen que es improvisada, palabras del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, y también de la número 2 de la candidatura de Más Madrid, Clara Serra.
Yo soy partidario de apostar por fomentar la natalidad, de apostar, como hemos hecho a nivel nacional, con el anuncio de Albert Rivera, de que las familias monomarentales o las familias con dos hijos sean ya consideradas familias numerosas a todos los efectos, pero me parece que no es bueno improvisar, no son buenas las ocurrencias.
Como no hay proyecto, que es lo que hemos visto durante toda esta legislatura, lo que hay son ocurrencias de última hora y nos parece que una propuesta sobre los concebidos no nacidos como mínimo debería estar pensada como para que la candidata que lo propone tenga algo que decir cuando le preguntan sobre la propuesta más allá de no lo he pensado.
Díaz Ayuso, además, ha dicho que no descarta gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid si esta formación lo exigiera como condición para apoyar Begoña su posible investidura como presidenta.
Sí, dice que no se marca líneas rojas a la hora de pactar, menos con el Partido Socialista. Hablará con cualquier partido que quiera remar en la misma dirección que los populares. Un pacto a la andaluza podría reeditarse en Madrid, incluso con Vox en el gobierno si fuera necesario, reconoce la candidata.
Yo quiero gobernar, evidentemente. Y si la mayoría parlamentaria me pide eso, eso creo que no tenemos que decidir ningún partido ahora. No nos tenemos que estar regalando vicepresidencias, ni consejerías, ni puestos. No le digo que no a nadie, eso sí.
Díaz Ayuso quiere hacer España desde Madrid, defendiendo las autonomías, pero apoyando propuestas como la de una tarjeta sanitaria o selectividad únicas. No se cree la última encuesta del CIS y alerta de lo que puede llegar si gobierna Pedro Sánchez.
Es cada vez más evidente que la primera decisión de Pedro Sánchez sería indultar a los golpistas una vez condenados, entregar el presupuesto de la nación a esos mismos separatistas y, finalmente, permitir la independencia de Cataluña. No hay mayor traición a España.
No ve bien llamar al gobierno cómplices de ETA, pero sí considera evidente el blanqueamiento de Otegi. De cara a las elecciones autonómicas, Isabel Díaz Ayuso ultima su lista y anuncia que Ana Camins, diputada en la Asamblea de Madrid, será su número 3. También llevará a Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y a la periodista Almudena Negro.
Y a Díaz Ayuso se ha dirigido hoy el candidato de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para retarla a un cara a cara con el fin de que los madrileños puedan conocer ambos proyectos.
Yo sí que tengo un proyecto para la Comunidad de Madrid, por eso hoy la quiero retar, la quiero pedir un debate entre ella y yo, un cara a cara, que nos sentemos, que fijemos fecha y hora para que los madrileños puedan conocer los dos proyectos políticos, tanto el de PP como el de Ciudadanos.
El candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad, Ángel Gabilondo, se muestra dispuesto a dialogar con todos si tiene posibilidades de formar gobierno tras las elecciones del último domingo de mayo. En Buenos Días Madrid, con Colmenarejo, Gabilondo ha incluido a Ciudadanos pese al veto de la formación naranja al PSOE, Julio Martínez.
Todos aquellos proyectos que quieran reformar para bien la Comunidad de Madrid tendrán el apoyo del Partido Socialista. Así de rotundo se ha mostrado Ángel Gabilondo, que ha asegurado que los comicios del 26 de mayo serán una segunda vuelta de las elecciones generales y que servirán bien para corregir, bien para dar estabilidad. En ese sentido, el candidato socialista tiene muy claro que dialogará con todos, pero pondrá filtro a los posibles pactos.
Yo no excluyo ni a los que me excluyen, solo de entrada. Eso va por todos. Mi único límite es la Constitución española y las leyes. Aquellos que defienden algo que está fuera de la Constitución o de las leyes no son las personas con las que yo creo que hemos de hablar. Ahora, bueno, hablar, no hemos de negociar con ellos nada. Otra cosa es dialogar, siempre hay que dialogar con todos, pero negociar no, con alguien que quiera la autodeterminación o la supresión de las autonomías, por ejemplo.
Gabilondo también se ha referido a los decretos aprobados ayer en el que fue el último Consejo de Gobierno Regional para Ángel Garrido. Considera que el precio del alquiler de los pisos es uno de los problemas más graves de Madrid y por ello no se muestra demasiado partidario de las nuevas exigencias de la comunidad que van en consonancia con las del ayuntamiento.
Quizá no es la mejor fórmula la que se está empleando, pero hay que hacer alguna. Y para los pisos turísticos hay
¿le que gusta hacer la del Ayuntamiento de Madrid?
La encuentro... Igual no hay más camino, pero la encuentro un poco excesiva.
Reactivada la reforma del Hospital de la Paz, el candidato socialista no tiene muy claro cómo se va a llevar a cabo.
¿Tenemos recursos ahora mismo para eso? ¿Y dónde están los recursos? Los presupuestos de este año no estaban. Y lo que sí, repito, si se hace un plan, habrá que hacer un plan también con un modelo de financiación aclarado y habrá que hacerlo buscando un poco integralmente la situación, porque es que se caen techos en algunos lugares.
En relación al nuevo reglamento para el sector del taxi, Gabilondo lamenta que el presidente Garrido no haya tratado de buscar consenso con el resto de fuerzas políticas y considera que no es el que requieren y demandan los taxistas.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
En Madrid continúa el enfrentamiento entre el gobierno regional y el sector del taxi pese a la aprobación del nuevo reglamento. Un día después se han sucedido las voces en contra, como la de Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, que ha mostrado su desagrado con un escrito que dota al sector de características típicas de los VTC. Oposición que ha lamentado Pedro Royán, el número 2 de la Comunidad de Madrid, para quien el nuevo reglamento moderniza un sector estancado en tiempos pasados.
El taxi no puede vivir de espaldas a la sociedad del siglo XXI, a la sociedad de la tecnología, mediante la figura de la precontratación, tener trayectos compartidos, con lo cual, sin aminorar la calidad del servicio, este va a ser mucho más económico. Tener la certeza de cuál va a ser tu precio máximo en el trayecto. Lamento profundamente que Julio Sanz no le agrade esta iniciativa, porque el espíritu que tiene es el de hacer cada día más competitivo, más atractivo y más eficaz el transporte.
Todavía de la actividad política, Podemos ha anunciado hoy el registro de su candidatura propia a la Comunidad de Madrid y está dispuesto a retirarla si de aquí al viernes llegara a un acuerdo con Izquierda Unida y Anticapitalistas para concurrir de forma conjunta. José Frutos.
El tiempo se va agotando y Podemos contempla la posibilidad de que no se alcance finalmente un acuerdo para concurrir conjuntamente a la Comunidad de Madrid con Madrid en Pie, la plataforma de Izquierda Unida y Anticapitalistas. Se anticipa esa posibilidad con la inscripción en la Junta Electoral de su propia candidatura, aprobada en primarias y encabezada por Isabel Serra. Fuentes de la formación morada aseguran que si hubiera un acuerdo inscribirían la candidatura de coalición y quedaría por tanto anulada la propia, pero el plazo para ello es ya corto, finaliza este viernes. Lo cierto es que Podemos y Madrid en Pie no han vuelto a negociar desde el pasado miércoles. En esa ocasión Podemos presentó sus bases programáticas. No se habló de puestos en la candidatura, aunque la formación morada sigue contemplando ofrecer 4 entre los 13 primeros, en función del acuerdo marco establecido en su día con Izquierda Unida. Mientras, desde el PSOE, nuevo llamamiento a un acuerdo. José Manuel Franco, secretario general de los Socialistas de Madrid.
Es verdad que hace 4 años no gobernamos los socialistas por unos miles de votos que se fueron a Izquierda Unida y que, sinceramente, dicho vulgarmente, se quedaron en la basura.
Izquierda Unida Madrid precisamente analizará la situación en una reunión de esta tarde de su máximo órgano.
Elecciones también en la patronal madrileña. El presidente de CEIN y vicepresidente de la COE, Juan Pablo Lázaro, ha presentado su dimisión de ambos cargos para dedicarse plenamente a su actividad empresarial. Esta misma mañana ha trasladado ya su decisión a la Junta Directiva de la Patronal Española, Jesús Clemente.
Juan Pablo Lázaro abandona la presidencia de la Confederación Empresarial de Madrid, pero también el cargo que ocupa en la COE. Hace unas horas ha renunciado a la vicepresidencia de dicho organismo, dejando así todos los cargos patronales para, ha asegurado, dedicarse plenamente a su empresa. Los sindicatos acatan la decisión, cuestionan los motivos y lamentan el momento en que se produce. Luis Miguel López Enrelillo y Jaime Cedrún son los respectivos secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Madrid.
Alguien podría pensar, mira, hace muy pocos meses que ha sido elegido. No parece muy, muy lógico, muy normal. Yo lo considero una persona presta para hablar con él. Me hubiera gustado que hubiera seguido de vicepresidente en la COE.
A mí me parece que no es una buena noticia, porque yo creo que necesitábamos, después de todo lo que ha pasado la CEIN, necesitábamos que la patronal estuviera mínimamente estabilizada para poder continuar con todos los objetivos que nos hemos. Pero tener toda la información de cuál ha sido la razón.
Silencio en CEIM ante estas y otras reacciones, como la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, agradeciendo la labor de Lázaro.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de la Universidad Complutense contra el decreto que autorizó la creación de nuevas facultades privadas en la región. El tribunal rechaza las medidas cautelares que pedía la Complutense y condena a la entidad a pagar las costas. Esto nos ha contado esta mañana el candidato socialista Ángel Gabilondo aquí en Onda Madrid.
Yo creo que en este momento, por eso votamos nosotros en contra, no hace falta en Madrid más universidades. Pero lo digo así, más universidades. No estoy hablando ni de públicas ni de privadas.
Y un día después de la aprobación del decreto de convivencia escolar para frenar el acoso en las aulas, las explicaciones del consejero de Educación, Van Grieken, las ha recogido nuestra corresponsal María Martínez de Mora.
Un año tendrán los centros educativos de la región para adaptarse a este nuevo decreto que exige a los alumnos que denuncien si son testigos de un caso de acoso escolar y les sanciona si no lo hacen. El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha asegurado que este decreto trabaja desde la prevención y su objetivo fundamental es mejorar la convivencia en las aulas, y para eso es fundamental, ha señalado el consejero, la implicación de todos.
Tenemos que preocuparnos, por supuesto, de luchar contra el acoso escolar y tener elementos que nos permitan, digamos, luchar mejor contra el acoso escolar. Y uno de los elementos que se ha manifestado como clave precisamente el papel activo de los testigos.
El consejero ha asegurado que el decreto se aplicará de manera gradual y serán los directores de los centros educativos los que analicen las circunstancias de cada caso.
La Fiscalía de Madrid ha presentado ante el juez una denuncia contra tres trabajadores de una de las residencias del grupo Los Nogales de Madrid por los malos tratos físicos y psicológicos a los que sometieron a dos ancianas que tenían a su cargo. En su escrito, el Ministerio Público pide al juez que cite como investigados a las personas denunciadas y en calidad de testigos a los responsables de la residencia. Paloma Nolasco.
La residencia es una de las 10 que tiene el grupo privado Los Nogales en Madrid, que de momento no se pronuncia pese a haberlo solicitado, y los denunciados por la Fiscalía son Mónica Moya, Israel Novoa y María Josefa Trueba. Según la Fiscalía, los tres aparecen en los vídeos grabados realizando acciones impropias durante el cambio de ropa de dos ancianas. Por ejemplo, bofetadas, echar la cabeza de una de ellas violentamente hacia atrás, quitarle la dentadura postiza con brusquedad, restregar el pañal en la cara o pellizcar un pecho. Acciones acompañadas de burdas frases como «cabrona», «como me muerdas te arranco la cabeza» o «te juro que cogería el colchón y te lo tiraría a la cabeza». Los vídeos fueron enviados en diciembre a la Fiscalía por un familiar de una de las ancianas ya fallecida. También trasladó 8 fotografías de lesiones. La denuncia ha sido presentada en un juzgado de Madrid.
El Ayuntamiento de la capital asume el decreto de pisos turísticos aprobado ayer por la comunidad, aunque de momento no va a cambiar la normativa municipal hasta que acabe el mandato. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. En la capital será también vivienda turística la que se alquile desde el primer día. Se elimina el anterior plazo de 3 meses recogido por el plan de hospedaje municipal. Madrid asume la normativa de la comunidad. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
El ayuntamiento, como lo que está regulando son condiciones urbanísticas para implantar vivienda de uso turístico, tiene que asumir esa definición y, por lo tanto, será vivienda de uso turístico y tendrá las mismas condiciones de implantación aquella que se alquile desde el primer día, porque así lo establece el nuevo decreto de la Comunidad de Madrid.
Y reconoce el responsable de urbanismo de las quejas de los arquitectos el retraso real en la concesión de licencia urbanística con este compromiso.
Y hemos creado una herramienta digital para la tramitación de licencias. Son pasos muy importantes que van a acortar los plazos significativamente y, de hecho, desde aquí me puedo comprometer a que en la próxima legislatura tramitar una licencia de obras no superará los 3 meses. ¿Por qué? Porque hemos sentado las bases para que esto pueda ser así.
Los plazos en las licencias, una asignatura no superada aún.
De la precampaña al Ayuntamiento de Madrid, anotamos también hoy las reuniones que ha mantenido el candidato del PSOE, Pepu Hernández, con los líderes sindicales de Comisiones y de UGT, Eva Prat.
Más allá de las encuestas, Pepu Hernández dice que lo que quiere es seguir trabajando para demostrar que el Partido Socialista es una opción fuerte de gobierno. No niega el candidato socialista al Ayuntamiento de Madrid que le gustaría que las fuerzas de izquierda estuvieran más unidas, pero insiste en la experiencia y en la solidez de su equipo.
Nosotros tenemos y estamos ofreciendo una posibilidad importante para nuestros votantes, para los electores, de que somos una izquierda que quiere trabajar y que tiene muy buenas ideas y que, sobre todo, hay un equipo importante detrás. No estamos hablando de plataformas o gente que se tiene que empezar a poner de acuerdo. Nosotros venimos puestos de acuerdo ya de casa y vamos directamente al trabajo porque creo que es necesario no solamente aportar ideas, aportar soluciones, sino también llevarlas a la práctica, porque si no estaríamos perdiendo crédito, como en algunos casos ha ocurrido.
Palabras de Pepu Hernández tras reunirse con los líderes regionales de Comisiones Obreras y UGT. Todos coinciden en que Madrid es una ciudad muy rica, pero con mucha desigualdad.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
La primera oleada del EGM, el Estudio General de Medios, de este año trae buenas noticias para esta casa, para Onda Madrid. 27.000 madrileños escuchan la radio pública de lunes a viernes y siguen la actualidad de Madrid de la mano de Juan Pablo Colmenarejo, Eli del Valle, Nieves Herrero o Félix Madero. El dato triplica el número de seguidores de la anterior oleada y es el mejor registro para Onda Madrid desde el año 2012. Además, una media de 56.000 oyentes escuchan también Onda Madrid a través de Internet. Gracias a todos por confiar en la radio pública madrileña.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Temerario y falto de preparación. Tengo buen instrumental, pero nunca acierto el botón. Siempre bien acompañado por la guarnición. Lástima no dar la talla ni de rey ni de botón.
Huracán Romántica es el nuevo proyecto musical del que fuera vocalista de La Pulquería. Rock con sonoridades británicas, latinas y circenses esta noche a las 9:30 en el Costello Club.
Soy el aprendiz de todo, el que nunca acaba nada, el que desperdicia bocanadas, el deseo ambulante, el cobarde echado pa'lante, el del camino renqueante, faldero pegado a su faldón, vendedor de humo de farol. Esto es lo que soy a día de hoy. No estoy especialmente orgulloso, pero ahí voy. Esto es lo que soy.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento a la sintonía de Onda Madrid. Los candidatos apuran las últimas horas de la precampaña electoral. Estamos en vísperas de la simbólica pegada de carteles y los partidos, mientras ponen a punto las caravanas con las que van a recorrer España durante estas dos semanas, afinan también sus argumentos y propuestas. Lo más reciente, el desmentido de Pablo Casado negando que pretenda bajar el salario mínimo interprofesional a 850 euros que el gobierno socialista ha fijado en 900 desde este mismo año. Ante el revuelo causado, el líder del PP se remite a la negociación que a su juicio habrá que llevar a cabo tras las elecciones con la patronal y los sindicatos.
¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya? O sea, ya que nos falta ya las mujeres embarazadas, los inmigrantes, o sea, esto es el cliché de la izquierda. Yo no he dicho eso, revisen las declaraciones. Yo lo que he dicho es que nosotros nada más llegar al gobierno nos sentaremos con la patronal y los sindicatos, lo que debería haber hecho Sánchez, y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI, porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%, y porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida a 850 euros para el año 2020.
Considerar al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar. Esta es una de las propuestas que ha lanzado hoy la candidata del PP para la Comunidad de Madrid durante un desayuno informativo con Europa Press. Dentro de sus medidas de apoyo a la familia, Isabel Díaz Ayuso plantea que se tenga en cuenta al concebido no nacido a la hora de solicitar plaza escolar o bien tramitar el título de familia numerosa, aunque no ha aclarado si esas ayudas se retirarían si hubiera algún problema y el bebé no llegara a nacer. Díaz Ayuso, que no descarta gobernar con Vox en la Comunidad de Madrid, también propone la gratuidad del transporte público para los mayores de 75 años.
Que el concebido no nacido sea considerado como un miembro más de la unidad familiar, de manera que se tenga en cuenta para expedir el título de familia numerosa o solicitar plaza escolar. Y también para nuestros mayores queremos la gratuidad del transporte y tarifa plana los fines de semana, de manera que no haya zonas.
Miércoles 10 de abril hay más noticias titulares con Elia Fernández. Resaca del último barómetro del CIS.
Su presidente José Félix Tezanos duda de la fuerte caída del Partido Popular en la encuesta difundida ayer. No descarta que Vox obtenga más escaños de los que refleja el sondeo.
Arranca el juicio contra el presunto asesino de Diana Kerr por el rapto de una joven en A Coruña.
José Enrique Aguin, alias El Chicle, ha declarado que no intentó secuestrarla y que solo quería robarle el móvil. Este caso precipitó su detención por el asesinato de la joven madrileña.
Dimite el presidente de los empresarios madrileños.
Juan Pablo Lázaro ha presentado hoy su renuncia a la presidencia de CEIM y la vicepresidencia de la COE para dedicarse a su empresa. Lázaro ha comunicado su decisión a la Junta Directiva de la Patronal Española esta mañana.
Onda Madrid alcanza su mejor registro de oyentes desde 2012.
27.000 madrileños escuchan la radio pública de lunes a viernes, según la primera oleada del Estudio General de Medios de este año. El dato triplica el número de seguidores de la anterior. Además, una media de 56.000 oyentes nos escuchan a través de Internet.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. De momento, normalidad y tranquilidad en gran parte de la red vial madrileña. Tan solo les vamos a pedir especial precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que hay tráfico intenso en la zona de Coslada en dirección a la A2 y también en sentido A3, es decir, en ambas direcciones. También, en este caso, en la 5, a su paso por Campamento, en ambos sentidos, y en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
¿Y a qué debemos prestar atención en las calles y vías de la capital? Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sobre todo a la zona del Paseo de Extremadura, próxima al Puente de Segovia, Puerta del Ángel, porque en esa zona del Paseo de Extremadura se realizan trabajos de asfaltado. Hay estrechamientos de calzada muy importantes y los vehículos que pasan por ese paseo lo hacen con bastante dificultad. Por lo tanto, se pueden evitarlo mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, los niveles circulatorios son bastante aceptables, pero con una circulación algo más lenta en la zona de O'Donnell, conductor izquierdo, y mejora la circulación en la M30, que sufría retenciones en los últimos minutos debido a un vehículo averiado en el puente de Vallecas. Bueno, poco a poco se recupera la fluidez en ese sentido, puente de Vallecas desde O'Donnell, donde todavía permanece algo de lentitud.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
La previsión meteorológica en otra jornada inestable, Ainhoa González.
Sí, efectivamente, porque en estos momentos de hecho se están produciendo precipitaciones dispersas, vemos mucha nubosidad, aunque también es cierto que en otras zonas de la comunidad esas nubes no son tan compactas y permiten a ratos ver el sol. Bueno, pues vamos a tener ese ambiente variable ahora en la franja central de la jornada, con esa posibilidad de que esas precipitaciones dispersas se vayan extendiendo a otros puntos, y no se descarta incluso que, como ocurriera ayer, sea algún chaparrón algo más intenso, incluso con algo de granizo. Bueno, pero eso sería en la franja central de la jornada. Después van a ir remitiendo las precipitaciones. Eso va a dar paso a una situación de ambiente mucho más estable. Ya para jueves, viernes, el sol cobra de nuevo protagonismo. Y hoy no tenemos grandes cambios térmicos. Máximas esperamos que estén rondando los 13-14 grados en general. Mañana iremos viendo cómo sube el termómetro y a las puertas del fin de semana nos plantaremos ya con registros en el entorno de los 20 grados. Lo dicho, en próximos días podremos dejar el paraguas guardado.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:37, ahora seguimos.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid. Pues
sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Cuenta atrás para el arranque de la campaña electoral en la medianoche del jueves al viernes. Pablo Casado abrirá la campaña del Partido Popular en el Florida Park Retiro de Madrid, acompañado del número 2 de la lista, Adolfo Suárez Illana, y también del cabeza de la candidatura al Senado, Pío García Escudero. Casado asiste en este momento a un almuerzo informativo organizado por ABC. Previamente ha desmentido que vaya a bajar el salario mínimo si llega al Palacio de la Moncloa. Nos vamos ya hasta el Casino de Madrid, en la calle Alcalá. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado está sacando pecho de los 2 meses que lleva recorriéndose España y reuniéndose con todos los colectivos, escuchando sus peticiones. El presidente popular está desgranando su programa económico, basado sobre todo en la bajada de impuestos y en el apoyo a emprendedores. Antes de este almuerzo, el presidente del PP ha visitado el campus de Google. Allí Casado ha aclarado sus palabras sobre el salario mínimo interprofesional. Ha desmentido que vaya a bajarlo, ha asegurado que si llega al gobierno se sentará a negociar con sindicatos y patronal.
Yo lo que he dicho es que nosotros, nada más llegar al gobierno, nos sentaremos con la patronal y los sindicatos, lo que debería haber hecho Sánchez, y que la izquierda no me va a dar lecciones de política social ni de subir el SMI, porque lo hemos subido el año pasado un 4%, el anterior un 8%, y porque de acuerdo con los sindicatos y la patronal ya habíamos aprobado una subida a 850 euros para el año 2020.
Casado ha achacado la polémica por sus palabras a que estamos instalados en las fake news y que esta semana parece que intentan alarmar a los trabajadores. El líder popular ha arremetido contra Pedro Sánchez por no responder a preguntas ni querer participar en debates cara a cara.
El director del CIS admite que le sorprende la caída del Partido Popular en el sondeo electoral que el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó ayer. En una entrevista en la SER, José Félix Tezanos ha dicho que hay mucho voto oculto de Vox y no descarta que el centro derecha asume mayoría para gobernar, Jesús Clemente.
Tezanos cree que el PP no sacará los bajos resultados que muestra el sondeo y teme, en cambio, que Vox saque más escaños de los pronosticados.
No acabo de ver claro que el PP haya caído tanto, es una opinión personal. Yo también tengo la impresión de que Vox puede sacar más de lo que dice las encuestas, lo que dicen los datos en este momento, que puede tener un voto oculto. Y eso puede ser un vuelco total a la situación.
Para el PP lo ha asegurado su líder, Pablo Casado, en la cadena COPE.
Si tomamos como buenas alguna encuesta que dice que el Partido Popular tiene 80 escaños y el Partido Socialista 120, que yo no me creo, con esos 28 escaños arriba o abajo, que todo el mundo coincide, que por lo menos son los que oscilan, ya estaríamos hablando de otra cosa. En Andalucía nadie daba que ganábamos. Y en el 2016 todo el mundo hablaba del cuádruple empate.
Podemos asegura que este sondeo no predice los resultados. Un ejemplo claro para la hasta ahora portavoz en el Congreso, Ione Belarra, son las elecciones andaluzas.
Los expertos que han hecho el propio CIS reconocen que no predice en absoluto los resultados de las elecciones. Creo que si ellos mismos lo reconocen es porque se está viendo en entredicho al haber fallado más que una escopeta de feria, por ejemplo, en las elecciones andaluzas, ¿no?
Nadie se cree ya este sondeo. Eso es lo que dice Ciudadanos. Para el número 2, José Manuel Villegas, la culpa la tiene Pedro Sánchez.
Nadie se lo cree, ningún español se lo cree, parece que Tezanos tampoco. Lo grave y lo triste es que el Partido Socialista y que Pedro Sánchez ha acabado con la credibilidad del CIS. Y lo peligroso es que si no lo echamos de la Moncloa, acabará también con la credibilidad de este país.
Por su parte, Vox dice estar cansado del CIS. Su presidente, Santiago Abascal, ve a los líderes del PP, Podemos y Ciudadanos muy nerviosos porque asegura que ellos mismos no se creen las encuestas que se publican.
El presidente del Gobierno, en una entrevista en La Sexta, acaba de hacer alusión precisamente al resultado de las encuestas. Pedro Sánchez dice que son el único partido que puede hacer frente a las tres derechas. Por eso pide concentrar el voto en torno a los socialistas. Y si gana las elecciones, Sánchez ha asegurado que tenderá la mano a todos los partidos.
Que el único partido, lo que dicen todas las encuestas, que puede sumar más que estas tres formaciones políticas es el Partido Socialista Obrero Español. Con lo cual, creo que lo más importante es concentrar todo ese voto en el único partido, el Partido Socialista, que pueda hacer frente a estas tres derechas. A partir de ahí, insisto, yo no voy a excluir a ninguna formación política dentro de la Constitución española. Yo, desde luego, voy a tender la mano a todas las formaciones políticas y, singularmente, a los principales partidos, al Partido Popular, a Ciudadanos y a Unidas Podemos.
A Pablo Casado.
todavía del PSOE. José Luis Ábalos critica la influencia que tiene Vox en el Partido Popular al considerar que no hace sino radicalizar a la formación dirigida por Pablo Casado. En relación a las encuestas, el secretario de organización del PSOE advierte de que el porcentaje de indecisos puede cambiar las cosas. Pablo López.
El ministro de Fomento ataca al Partido Popular al considerar que se sitúa a rebufo de Vox y de sus políticas. José Luis Ábalos.
A mí lo que me molesta es que un partido que ha gobernado España y lo ha hecho desde un espacio, pues como exige el gobierno, contando con todos o intentando contar con todos, llegando a acuerdos, pues que ahora vaya a rebufo de esas políticas que a mí me parece que atentan a la convivencia.
Critica los discursos que atacan el actual estado de las autonomías y reclama que hay que avanzar en la coordinación entre territorios y administraciones, alertando que los programas que piden retroceder en el estado autonómico no hacen sino generar incertidumbre. Sobre las encuestas, Ábalos reconoce la tendencia, pero advierte sobre el número de indecisos.
Todas las encuestas reflejan más o menos una tendencia. Creo, no obstante, que hay mucha indecisión en el voto. Yo creo que eso está... tiene un porcentaje considerable que puede modificar las cosas.
Ábalos también ha hecho referencia a la operación Chamartín, defendiendo que el interés de su ministerio es convertir la estación de tren en la puerta de entrada a Madrid y en un núcleo que articule las conexiones entre Atocha y el aeropuerto Adolfo Suárez Barajas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los Mossos de Escuadra vigilaban a la policía y avisaban a las personas concentradas en los colegios el 1 de octubre de su llegada. Es una sospecha que han puesto de manifiesto en el juicio al procés miembros del Cuerpo de Seguridad del Estado. En algunos centros había personas camufladas que se marchaban en coches sin distintivo, pero con matrículas que pertenecían a la Generalitat de Cataluña. Hoy, por cierto, sesión con incidente. Tribunal Supremo Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una sospecha y una operación. Para confirmarla, la contravigilancia de la Policía Nacional distingue en los colegios personas camufladas, Mossos de Escuadra que informan de sus movimientos y que alertan de su llegada a los concentrados en los centros.
Lo que más destacaba era que llevaban unos sistemas de comunicación. Uno de ellos llevaba una especie de pinganillo en la oreja derecha y el que llevaba las botas tácticas llevaba un micrófono. Y el que estaba continuamente hablando hacia el micrófono. Es material de dotación policial, la mayor parte de ellos. No todo el mundo lleva unas botas tácticas.
Palos, cadenas, cascos, armas de grupos que oponen resistencia para impedir que la policía cumpla y evite el 1-O para que no entren los colegios, forman barricadas.
Mobiliario del colegio, mobiliario ordinario, mesas, sillas, dispuestas hasta una altura prácticamente el techo.
¿De qué manera?
A modo de barricada, claramente. Lo que estaba impidiendo era, bueno, no impedir, dificultar todo lo posible dentro de sus posibilidades nuestro acceso al centro.
La sesión se ha iniciado con un pequeño susto, la indisposición de Paco, funcionario auxiliar del tribunal, que ha precisado asistencia del médico forense.
Disculpe, vamos a parar un segundito que... tiene que asistir el médico forense a Paco. Vamos a continuar con el desarrollo del juicio. Ya saben que Paco, que es una pieza indispensable en la infraestructura de esta vista, pues se ha sentido indispuesto, pero afortunadamente ya está bien.
Por la tarde continúa el relato policial.
Todavía de tribunales, el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, confía en que el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de A Coruña contra José Enrique Abuín, alias El Chicle, por el intento de rapto de una joven en Boiro, permita acreditar el modus operandi del autor confeso de la muerte de su hija como depredador sexual. Julio César Cobos.
Sí, primero ha declarado la joven Eli, señalando que la noche del 25 de diciembre de 2017, El Chicle primero intentó robarla el móvil y luego meterla en el maletero de su coche. A estos se negó y en ese forcejeo con ella dentro del automóvil y ante los gritos de auxilio, dos personas lograron auxiliarla. La declaración de José Enrique Abuín, El Chicle, ha sido completamente distinta. El autor de la muerte de Diana Kerr se ha limitado a señalar que se dirigía con su coche a sustraer gasolina, pensaba robar otro coche y cuando vio a la joven quiso robarle el móvil. Esta ha sido la declaración del Chicle.
Paré el coche porque había visto otro vehículo que me interesaba. Me bajé del mío y cogí una palanca que tenía en el coche y me acerqué a ese vehículo. Cuando me dirigí al coche, andando, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil. Solo fue eso. Y nada más. Sí, pero me ofreció 20 euros. Solo.
20 euros.
Un móvil vale más. Por más malo que sea, el móvil vale más.
La joven ha declarado tras un biombo para proteger su identidad y ha confesado que los sucesos de aquella noche han cambiado su vida. No sale de casa y se encuentra todavía en tratamiento psicológico. El padre de Diana Kerr, presente en el juicio, ha señalado que ahora se puede ver el modus operandi del asesino de su hija.
Lo que va a quedar acreditado es el modus operandi, cómo este individuo, un depredador, acechaba a su víctima de un modo frío y buscando su mejor oportunidad para poderla atacar, ¿no?
El chicle por este juicio está acusado de intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación en grado de tentativa, más un delito de amenazas y otro de lesiones. La Fiscalía solicita 15 años y 10 meses de cárcel.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Volvemos a la crónica local para contarles que la ciudad de Leganés ha activado las ayudas para la instalación de ascensores y la realización de mejoras en edificios antiguos, una subvención que se pone en marcha por primera vez en 8 años con un montante total de más de 700.000 euros. Cristina Espina.
Se trata de una medida muy demandada en la localidad, cuyo objetivo es el de incrementar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos, principalmente en las comunidades de propietarios en las que residen muchas personas de avanzada edad y con problemas de movilidad. Escuchamos al alcalde de Leganés, Santiago Llorente.
En Leganés, el ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de subvenciones para mejorar la accesibilidad a los edificios. Nos preocupan sobre todo aquellas personas mayores que tienen problemas de movilidad y que se sienten solos en sus domicilios porque no pueden salir a la calle. Con esta subvención vamos a sufragar hasta el 50% de los gastos de instalación de ascensores.
Es el primer proyecto de convocatoria de subvenciones de este tipo aprobado por el ayuntamiento en 8 años.
Por tanto, es una medida muy importante en nuestra localidad, que no se ponía en marcha desde el año 2010, fecha en la que se otorgaron las últimas subvenciones para instalación de ascensores, y que retomamos casi una década después, porque era una de los compromisos electorales del Partido Socialista aquí en Leganés. Hay que recordar que durante estos años hemos estado abonando la subvención de los años 2008, 2009, 2010 y alguna de 2011, que no se habían pagado y que, por tanto, era la principal prioridad.
Ahora se abre nueva etapa y aquellos que vayan a realizar obras tanto para la instalación de ascensores como de rampas de acceso o trabajos de conservación y eficiencia energética durante este año 2019 podrán solicitar las ayudas después de Semana Santa.
Y noticia también en Torrejón, donde ha nacido un club de fútbol femenino fundado por exjugadoras profesionales. Nos lo va a contar nuestra corresponsal Esther Bernabé.
Fútbol Ellas, club de fútbol femenino, tiene como objetivo fomentar la cantera y la competición desde la base. Mamen Blasco es una de las fundadoras.
Somos el primer club de fútbol femenino de Torrejón. Todas las personas que lo hemos fundado somos chicas de Torrejón, concretamente somos 5 chicas. Que hemos jugado al fútbol en diferentes niveles. Está Bárbara Lobo y Saray García, que han llegado a jugar en primera división. De hecho, Saray es jugadora de la Liga Iberdrola.
Y explicaba la motivación.
Y bueno, con el potencial que tiene Torrejón y con todo, como bien lo ha dicho el alcalde, con todo lo que fue en el pasado, nos llamaba mucho la atención que las niñas de nuestra ciudad y las jóvenes de nuestra ciudad a día de hoy no tuviesen un equipo donde poder jugar al fútbol con chicas.
La semana que viene realizan el primer campus de fútbol femenino en Torrejón y ya no quedan plazas.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hablamos de la Liga de Campeones, a la que miramos con mucha envidia sana porque no vemos a ningún madrileño en estos cuartos de final, pero nos tenemos que conformar con ver, por ejemplo, a Iker Casillas, el ex portero del Real Madrid, madrileño de Móstoles, y que ayer jugó su partido número 176 en la competición europea. Es el jugador que más partidos ha jugado en la Liga de Campeones. En señal de respeto, se llevó la ovación del público de Anfield.
Primero, agradecer cualquier gesto de un aficionado hacia un jugador rival. Eso habla muy bien de la afición de Liverpool. Y por supuesto que bueno, que agradecido porque que te ovacionen y que te den esos segundos de aplausos, pues a todo el mundo gusta. Y yo la verdad es que siempre que he venido aquí me han tratado con mucho respeto y mucha educación.
Su equipo, el Oporto, cayó derrotado ante el Liverpool por 2-0 en la ida de estos cuartos de final de la Champions. En el otro partido de la jornada, victoria del Tottenham de Pochettino 1-0 ante el City de Guardiola. Tuvo que intervenir el VAR para dar validez al gol de Son. Agüero falló un penalti para el City y Guardiola sorprendió dejando en el banquillo a De Bruyne y Sané. Lo peor para el Tottenham fue la lesión de Harry Kane en el tobillo. Su entrenador, Mauricio Pochettino, deja entrever que puede perderse lo que resta de temporada.
Bueno, la mala noticia es Harry, esperemos que no sea gran cosa, tenemos que chequearlo en los próximos días, esperando que no sea, pero bueno, no pinta bien, ¿no?
Completa la jornada en cuartos de final el Barcelona, que juega en Old Trafford a las 9 de la noche ante el Manchester United, un Barça que llega avisado y que no quiere el cartel de favorito. No obstante, se ha quedado fuera de los cuartos de final de las semifinales en las tres últimas ediciones ante Roma, Juve y Atlético de Madrid. Por eso Gerard Piqué le quita presión al equipo.
La presión sería si no lo hubiéramos ganado nunca, o si este año estuviéramos ya luchando por ningún título y que solo nos quedara la opción de la Champions. Creo que no es el caso. Este año estamos haciendo las cosas muy bien y por eso estamos en la posición en la que estamos, tanto en Liga como en Copa, como clasificados para los cuartos de Champions. Y si miras atrás, pues yo creo que la trayectoria del club en los últimos años es muy, muy buena. Entonces, bueno, presión no creo que haya. Lo que hay es mucha ilusión.
También esta noche duelo entre los dos verdugos de los equipos madrileños, Ajax Juventus de Turín en Ámsterdam. Cristiano Ronaldo llega a tiempo para el choque. Real Madrid y Atlético miran con nostalgia esta Liga de Campeones y aquí en Madrid el Atlético de Madrid sigue esperando la sanción a Diego Costa. El Comité de Competición de la Federación ha pedido al árbitro Gil Manzano aclaraciones al acta que redactó, ya que los rojiblancos mantienen que no concuerda lo que se ve en las imágenes con lo que el colegiado escribió después en el acta arbitral. Esta tarde podría haber resolución definitiva. En el Getafe también traemos a este bloque deportivo las declaraciones de su presidente Ángel Torres, que ayer se vino arriba y dice que su equipo va a estar en Champions la próxima temporada.
Todavía quedan 7 jornadas, pero yo creo que vamos a ir a la Champions. Que no me escuche el míster, si no ya está gruñendo.
Hoy ha sido protagonista su delantero Jaime Mata, que vuelve a Valladolid este fin de semana, equipo con el que fue pichichi la temporada pasada en segunda división y que, al contrario de su presidente, prefiere ir partido a partido.
Creo que al ver tanta igualdad es difícil el predecir qué puede pasar de aquí a 3 partidos en una liga. Está claro que consiguiendo las victorias pues vamos a estar muy arriba y si perdemos los 3 partidos pues nos caeremos de ahí. Al final creo que es algo obvio y por eso creo que hay que ir partido a partido, porque no sabes hasta dónde puedes llegar.
El Rayo Vallecano informaba ayer que se ha personado un segundo abonado implicado en los insultos al entrenador del Valencia, Marcelino, en el último partido de Liga. El club le ha impuesto la misma sanción que al otro aficionado, suspensión del abono hasta final de temporada. Hoy en el partido de la Una ha sido protagonista el portero Alberto, titular con el nuevo entrenador Paco Gémez y gran protagonista de esa victoria ante el Valencia. Confesaba que no le gusta hacer comparaciones entre los dos entrenadores que ha tenido, Michel y Gémez.
A veces hablar de un entrenador a otro parece como que demeritas o al que estaba o vas a valorar al que estaba en relación al que viene. Paco al final es ese carácter, ímpetu que tiene, ese punto de confianza en sí mismo que al final pues bueno, lo transmite y lo transpone en el campo, ¿no?
Y terminamos con fútbol femenino. La selección española de fútbol perdió ayer contra Inglaterra 2-1 en el partido amistoso de preparación para el Mundial. El seleccionador Jorge Vilda se mostró sin embargo muy orgulloso de sus chicas, sobre todo en la segunda parte.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Los secretos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en una muestra fotográfica.
Con las especies que la habitan, algunas difíciles de ver pero captadas por Víctor Aparicio, fotógrafo vecino de Madrid y aficionado a la ornitología. Las imágenes impresionan por la belleza de los animales y la calidad técnica. Y un mensaje implícito, respeto por nuestra sierra para que pueda seguir sus ciclos biológicos. Jesús Dorda, coordinador de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Su autor, Víctor Aparicio Veano, nos quiere mostrar algunos de los animales más emblemáticos, como la cabra montés, la nutria y la cigüeña negra, pero también algunos de los más pequeños y desapercibidos, como el sapo corredor, el mirlo acuático y el escribano montesino, sin olvidar a los más coloridos, como el ruiseñor peche azul, los abejarucos y el martín pescador.
Turno ahora para la pintura figurativa.
En la exposición Personificar el miedo de Paula Rego en el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada reflejan el compromiso con los problemas sociales la voz de los silenciados, María Toral, comisaria de la exposición.
Podremos ver desde denuncias a
violaciones, mutilación genital femenina, igualmente denuncia los abortos clandestinos, lucha realmente por los derechos de los seres humanos, y eso es una de las claves por las que Paula Rego hoy en día es una de las voces más importantes del panorama artístico internacional.
Y una duda, ¿por qué me pido un gin tonic si no me gusta?
Bueno, pues quizás sea por moda, postureo o porque es lo que se espera de nosotros, como en otras tantas cosas de la vida que la periodista Julia Varela se plantea en esta novela Risas y Humor, para abordar las preocupaciones de los 30 años, la dificultad para madurar y el conflicto de la maternidad.
Y esta protagonista a los 30 y tantos ve cómo se producen una serie de situaciones, de movimientos telúricos en su vida en muchas dimensiones, la sentimental, la familiar, la laboral, y de alguna manera se da cuenta que el retrato, que la pintura que ella había hecho de sí misma hace unos 10 años, de cómo se imaginaba que sería su vida a los 30 y pico, pues no tiene nada que ver, se ha esfumado y todo es inestable, todo está en transición. Hay compañeros de
profesión. Y hablando de libros, uno muy peculiar está ya en nuestras manos.
El recientemente publicado de Loquillo como título, el mismo de uno de sus clásicos, este Chanel, Cocaína y Don Periñón, donde el artista vuelve a la palabra escrita para concluir así una serie de memorias noveladas que comenzó hace 20 años.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Polémica propuesta de Isabel Díaz Ayuso.
La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid plantea que un hijo concebido no nacido compute como un miembro más de la unidad familiar.
Luego la idea sería que una vez que está, bueno, pues que una mujer está embarazada, su hijo ya disfrute de pleno derecho, bueno, pues de todas las ayudas y ventajas fiscales que se puedan tener para familias numerosas y de especial categoría.
Y así han reaccionado Ignacio Aguado de Ciudadanos y Clara Serra de Más Madrid.
Yo soy partidario de apostar por fomentar la natalidad, pero me parece que no es bueno improvisar, no son buenas las ocurrencias.
Una propuesta sobre los concebidos no nacidos como mínimo debería estar pensada como para que la candidata que lo propone tenga algo que decir cuando le preguntan sobre la propuesta, más allá de no lo he pensado.
El Ayuntamiento de Madrid acatará el decreto regional sobre alojamientos turísticos.
Al menos durante esta legislatura, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, no descarta cambios si Más Madrid gana las elecciones al consistorio el 26 de mayo.
Como ayuntamiento nos toca asumir la definición de vivienda turística que establece la Comunidad de Madrid, y en todo caso en el próximo mandato, vía revisión normativa, vía revisión del plan general, se podrá plantear si se establece o no ese umbral de días por el que por debajo de esos días no se considere un alquiler profesionalizado, un negocio, sino simplemente una parte de la economía colaborativa.
Dimite el presidente de los empresarios madrileños.
Juan Pablo Lázaro ha presentado hoy su renuncia a la presidencia de FEIM y también la vicepresidencia de la COE para dedicarse a su empresa. Ha comunicado su decisión a la Junta Directiva de la Patronal Española esta mañana.
Presuntos malos tratos en una residencia de ancianos.
La Fiscalía de Madrid ha denunciado a 3 empleados por supuesto maltrato físico y psicológico a 2 residentes del centro perteneciente al grupo Los Nogales. Una de las familias afectadas grabó a los acusados abofeteando a las víctimas.
Pablo Casado desmiente que quiera bajar el salario mínimo si llega al gobierno.
Tras proponer 850 euros para 2020, enmarcándolo en el acuerdo que firmó Mariano Rajoy.
¿Pero quién ha dicho que yo voy a bajar el SMI? ¿Estamos en la fake news de la semana ya? O sea, ¿ya qué nos falta? Ya las mujeres embarazadas, los inmigrantes, o sea, esto es el cliché de la izquierda. Yo no he dicho eso, revisen las declaraciones.
Pedro Sánchez lo subió a 900 euros en enero. La reacción del presidente del gobierno en La Sexta.
Cuando escucho lo que ha dicho el líder de la oposición, el señor Casado, de recortar de 900 a 850 euros por primera vez en la historia, porque, hombre, sabíamos que el Partido Popular frenaba derechos, libertades, conquistas, en este caso laborales, pero lo que estamos viendo es que quieren retroceder.
El presunto asesino de Diana Kerr niega que intentase raptar a una joven en 2017.
José Enrique Win, alias El Chicle, ha declarado hoy en la Audiencia Provincial de A Coruña que solo quería robarle teléfono móvil.
Paré el coche porque había visto otro vehículo que me interesaba. Me bajé del mío y cogí una palanca que tenía en el coche y me acerqué a ese vehículo. Cuando me dirigí al coche, andando, me encontré con esta chica de frente y como necesitaba dinero le pedí el móvil. Solo fue eso y nada más.
Onda Madrid triplica su número de oyentes.
27.000 madrileños nos eligen para seguir la actualidad de lunes a viernes, el mejor registro desde 2012. Además, una media de 56.000 oyentes nos sigue a través de Internet.
Hasta aquí las noticias de las dos. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.